ECOS, Ciencia para Decidir Mejor, un podcast de la Unidad de Excelencia de Gestión Económica para la Sostenibilidad, con Eva La Huerta Otero, profesora e investigadora en Marketing Digital en la Universidad de Salamanca, experta en nuevas tecnologías, Marketing Digital y Marketing Internacional.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al podcast de GECOS, Ciencia para Decidir Mejor. En el capítulo de hoy hablaremos de resiliencia extrema, porque el futuro de la comida está escrito en las plantas. Estoy muy contenta hoy, lo tengo que decir, porque estamos ya en el segundo episodio de este espacio de divulgación científica y de transferencia de GECOS, la Unidad de Excelencia de Gestión Económica para la Sostenibilidad. Esta unidad ya sabéis que es posible por la financiación de la Escalera de Excelencia CLU 2025-204 de la Junta de Castilla y León y los fondos FEDER. Y gracias, como siempre, a Radio USAL por darnos este espacio y estas facilidades para salir las ondas. Bueno, como os decía, estoy hoy especialmente contenta porque es el primer episodio que tenemos al invitado aquí en el estudio y nuestro invitado es Óscar Lorenzo, que bueno, tiene un currículum impresionante, entonces yo le voy a pedir un poco que nos resuma, pero así como presentación general, Óscar es catedrático de Fisiología Vegetal, es además investigador del CIALE, que ahora os lo cuenta, y también es director de AgriEnvironment. AgriEnvironment ahora lo comentaremos un poco más, pero es la otra unidad de excelencia que tenemos aquí en la Universidad de Salamanca, y además, por si le falta tiempo, es delegado del rector para todas las actividades que hacemos de transferencia a la universidad, entonces no podía faltar en una actividad como esta Óscar Lorenzo, así que bienvenido, Óscar, y cuéntanos un poco.
Un placer, Eva. Muchísimas gracias por la invitación a GECOS y toda la labor que estáis llevando a cabo. Por supuesto, también agradecer a Radio USAL la labor de difusión y divulgativa que hace de toda la investigación y la transferencia en la Universidad de Salamanca. Pues como te digo, es un placer. La verdad es que Salamanca es un foco de investigación regional muy potente. Comentabas que aquí estamos representadas dos unidades de excelencia, GECOS, AgroEnvironment, pero es que en Salamanca tenemos otras cinco más. Somos siete en total y seis vinculadas a la Universidad de Salamanca. Entonces yo creo que a nivel regional la representación en la escalera de excelencia está muy bien situada en nuestro ambiente local, en nuestro ecosistema local.
Pues sí.
¿Y a lo que me dedico? Pues por lo que me has invitado. Fundamentalmente hacemos biotecnología de plantas, trabajamos en aspectos biotecnológicos de la mejora de los cultivos, trabajando en semillas, en su desarrollo, cómo responden al estrés y, en definitiva, hacer que las plantas sean más resilientes, sean más sostenibles y que podamos tener alimentos en el futuro con una mejor calidad y también en mayor cantidad por la demanda mundial que tendremos.
¿Veis cómo va a ser hoy muy interesante el episodio? Una cosa, cuando hablamos de AgroEnvironment siempre lo estamos vinculando a GECOS y nos consideramos comunidades hermanas, ¿vale? Compartimos también hasta técnicos de investigación y de comunicación que están por aquí también. Y bueno, explícanos un poco, porque aquí se trata un poco de bajar la ciencia, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de tus últimas investigaciones, pero para alguien que no pisa el laboratorio, ¿no? Como yo, que nos dedicamos a un campo de la ciencia totalmente distinto, ¿cómo le explicas que por qué es tan importante estudiar esto del estrés de la planta, ¿no? ¿Cuál es la clave para que hoy estudiando el estrés, mañana, como dices, tengamos plantas más resilientes o más producción o más calidad de los cultivos? Cuéntanos un poco.
Efectivamente, Eva. Primero agradecer, como has comentado, a nuestro equipo, tanto de gestión como de comunicación, que para ambas unidades de excelencia son fundamentales. Y yendo ya al terreno, como comentas, yendo al campo, lo que investigamos en nuestro grupo de investigación que trabaja en el CIALE, en el campus de Villamayor, en el Parque Científico, es fundamentalmente relacionar el balance que existe entre cómo se desarrolla una planta y cómo responde al estrés. Lo normal que ocurre es que cuando una planta está estresada, y lo podemos ver en nuestras plantas en casa, en nuestros huertos o si tenemos familiares agricultores, cuando una planta está estresada, igual que nos estresamos nosotros los humanos, las plantas sufren estrés y cualquier condición ambiental que sea exagerada para ellas, pues te hablo de sequía, hablamos de inundaciones, que son aspectos muy recientes que estamos sufriendo ahora, fundamentalmente por efectos del cambio climático, o un exceso de luz, o infecciones de patógenos, todo eso afecta muchísimo al desarrollo. Entonces, la planta deja de enviar energías para desarrollarse y las consume en defenderse. Uh-huh. Entonces, eso afecta muchísimo a los cultivos, porque una planta que se está defendiendo, pues deja de tener hojas más grandes. Si estamos hablando de hortícolas, por ejemplo, sus frutos son más pequeños, no florecen. Entonces, todo ese estrés afecta al desarrollo. Y es un poco lo que tratamos de investigar en nuestro laboratorio, en el CIALE, y es ver cómo eso se puede balancear para que una planta que se está defendiendo continúe desarrollándose.
Qué interesante. Bueno, que yo sé que, Óscar, no has parado quieto, entonces yo sé que te has movido mucho, ¿vale? Tú tienes una carrera investigadora, que ahora pasaremos a hablar un poquito más de los trabajos de investigación, pero cuéntame un poco, porque ¿qué has aprendido fuera, ¿no? O sea, ¿cómo te has ido modificando las líneas de investigación o cómo has ido adaptándote hacia esta sostenibilidad en tus estancias internacionales o en tus proyectos de investigación? Cuéntanos un poco, porque
pues
es,
mira,
muy interesante.
Desde mi etapa predoctoral, que la realicé aquí en la Universidad de Salamanca, trabajando en el Departamento de Fisiología Vegetal en la Facultad de Farmacia, acabé la etapa doctoral aquí y ya antes de terminar, pues claro, tienes que ir buscando una opción de futuro en hacer un buen postdoc, y tuve la fortuna de contactar con investigadores que se estaban volviendo de Estados Unidos, de América, justo cuando estaba acabando la tesis doctoral. En este caso fue el profesor Roberto Solano, que se estaba instalando en el Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, en Madrid, y me ofreció la posibilidad de irme con él a hacer un primer postdoc, que la verdad es que para mí fue una de las experiencias mejores que he podido tener en la carrera investigadora. Después de acabar la tesis doctoral, me fui a hacer un postdoc bastante largo, que en aquella época los postdocs podían durar 4 o 5 años. Y estuve en el Centro Nacional de Biotecnología. En ese tiempo, pues también te movías a otras instituciones, fundamentalmente europeas, donde teníamos colaboraciones a través de proyectos internacionales. Pero fundamentalmente la labor la hice en el Centro Nacional de Biotecnología, aprendiendo sobre todo técnicas muy punteras que luego pude aplicar en mis etapas posteriores. Cuando ya estaba acabando esa etapa postdoctoral y ya pensaba que había adquirido conocimientos suficientes para poder continuar la carrera investigadora, obtuve una plaza de Ramón y Cajal. Uh-huh. En aquella época, recientemente hemos tenido los 25 años del programa Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia y Universidades, y la verdad que ha sido un programa muy bueno para poder, en aquella época, y lo sigue siendo ahora, poder retener y poder atraer talento. Entonces, con el Ramón y Cajal tienes la opción de moverte a nivel nacional, donde tú quieras quedarte, permanecer, montar tu línea de investigación. Y vi la mejor oportunidad para retornar de nuevo a la Universidad de Salamanca, volver a la Universidad de Salamanca, crear mi propia línea de investigación, que me lo facilitaron bastante mis maestros también aquí en la universidad, tanto el profesor Gregorio Nicolás como la profesora Dolores Rodríguez, y volví con una línea de investigación nueva donde ponía en valor todo lo que había aprendido en mi etapa postdoctoral, más también lo que ya tenía de bagaje predoctoral. Entonces, con el Ramón y Cajal, la verdad es que luego, pues por los avatares de las situaciones en las que te vas enfrentando y encontrando cada día, me duró muy poquito, porque en aquella época salían las habilitaciones nacionales. Claro. Y me presenté a una habilitación nacional para profesor titular. Entonces estuve de Ramón y Cajal como un año, año y medio en aquel momento, pero bueno, también pues tuve la fortuna de conseguir, hombre, una plaza de profesor titular en aquella habilitación nacional y ya permanecer en la institución donde me encuentro actualmente, pues desarrollando toda la labor, tanto investigadora, de transferencia y de gestión que has comentado.
Bueno, ya habéis visto, ¿no? El invitado de hoy, ya os había avisado yo que venía fuerte. Vamos a hablar un poco de la ciencia específicamente, ¿no? De lo que él hace en cuanto a la resiliencia y el estrés de las plantas. Entonces, tienes unas investigaciones, bueno, muy interesantes, aunque yo de reconocer que tengo mis limitaciones a la hora de leerlas y de entenderlas, pero como Óscar es experto en transferencia, nos la va a bajar, ya veréis, a un lenguaje que todos lo entendamos. Tienes publicaciones, a ver si lo digo bien, sobre el ABA, que es ácido abscísico, y el óxido nítrico, ¿no? Entonces, básicamente, son investigaciones que hablan de que las plantas están hablando internamente, ¿no? Están emitiendo señales ante estas condiciones extremas que mencionabas antes, como la sequía, la salinidad, etcétera. Entonces, podemos, a la luz de tus investigaciones, se desprende que podíamos hackear, ¿no? Hablar o intentar entender ese lenguaje para hacer unos cultivos mejores, más resilientes, más fuertes.
Eso
puede.
Es, lo has explicado perfectamente,
¿sí,
Eva? Las plantas, igual que los animales, que nosotros los humanos, emiten también señales endógenas, uh-huh, tienen señales internas, y eso lo hacen fundamentalmente a través de hormonas. El concepto, vale, de hormona en plantas es un poquito distinto a la hormona animal que podemos conocer, pero funcionan de una manera similar. Entonces, estas señales internas son percibidas en la planta y la planta responde a estos estímulos activando, inhibiendo una serie de reguladores de estos procesos, y fundamentalmente nos dedicamos a los que tienen que ver con los procesos de desarrollo y las respuestas a estrés. Entonces, entender bien cómo estas señales tienen lugar en la planta es fundamental para luego, lo que tú dices, poder hackear, poder editar, es como lo llamamos nosotros en la planta. Hay tecnologías muy recientes que te permiten editar genéticamente una planta. Para que se entienda muy fácil, es como si en un libro cambias una letra y eso te cambia el contexto de todo el libro. Donde decía cosa, le cambias la O por la, ahora dice casa y hace que el libro adquiera otro matiz distinto que no lo tenía antes. Eso es lo que hacemos en el laboratorio. Cambiamos, editamos genéticamente genes concretos y específicos que son los que te van a permitir que la planta se desarrolle y que continúe defendiéndose. Y estas dos señales, estas dos hormonas o reguladores del crecimiento tienen un papel fundamental porque son las encargadas de llevar a cabo muchos de estos procesos de respuesta a este balance que comentamos entre desarrollo y estrés. Vale.
O sea que hay como un proceso natural, ¿no? Donde algunas plantas evolucionan y también vosotros a través del laboratorio podéis favorecer, digamos, o editar ese proceso para que al final, ¿no?, intentemos conseguir.
Efectivamente.
Esto.
Eso la agricultura tradicional lo ha venido haciendo desde hace miles de años. Hemos ido seleccionando variedades que tarda mucho tiempo en tener unos tomates más grandes, más rojos en momentos determinados, y eso generación tras generación lo vamos seleccionando. Con la edición genética lo que hacemos es seleccionarlo en una única generación el carácter que nosotros queremos. Vale. Y eso, pues fíjate tú, ahorra, la cantidad de tiempo que ahorra, esfuerzo, trabajo de empresas que se dedican a la obtención de variedades vegetales, ahora lo puedes hacer en muy poquitas semanas, poder tener cultivos editados genéticamente. Claro. Afortunadamente Europa los está aceptando. Sabes que en Europa pues teníamos ese problema con los organismos modificados genéticamente. Y afortunadamente los organismos editados genéticamente tienen otro matiz, porque ya te digo, es cambiarle una letra a una frase y eso prácticamente no afecta al contenido del libro, pero eso tiene un valor fundamental. Y Europa en ese sentido está escuchando a la comunidad científica y está adaptando e interponiéndose a los intereses más ecologistas que pudiera haber y permitiendo que la edición genética pueda tener cabida.
Pues que es un poco todo, ¿no? Si cambia el clima, cambia la sociedad, cambia, pues también tendremos que cambiar la forma de cultivar.
Eso es.
Si no, no podremos...
El clima es un hecho. O sea, el cambio climático es algo a lo que no podemos escapar y lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos de la manera más rápida posible, porque claro, las plantas tienen sus ciclos de desarrollo, especies forestales que tardan 40, 50 años en dar semillas. Como no las defendamos, no las protejamos, igual que los cultivos, nos podemos encontrar dentro de muy poquitos años que no tenemos alimentos.
Que
no germinen, que no se desarrollen. Efectivamente.
Hablando de esto de la resiliencia, que lo habíamos, por explicar un poco más, ¿no? Igual es una tontería, ¿eh? Pero ayer cenando estábamos con pimientos italianos y estábamos comentando, mi padre viene de una zona hortofrutícola, que antes el pimiento italiano no tenía piel, o sea, que era como muy, ¿no? Y que ahora como que hemos desarrollado esta pelleja así, esta piel, ¿no? O sea, ¿se preparan también las plantas para la variedades del futuro para este clima extremo? Es decir, no sé si es este caso, ¿no? Pero nos llamaba la atención que se ha puesto ahí como una cáscara, digamos, con una piel dura el pimiento para protegerse ante las inclemencias.
Totalmente. Lo que has explicado es prácticamente lo que se hace hoy en día. Lo que ha ido haciendo la agricultura muchas veces es seleccionar caracteres que nos interesaban, pues eso, frutos más grandes, potenciando sabor, y en otras ocasiones hemos ido perdiendo características que tenían esas plantas originales, esas plantas ancestrales, y que las permitían defenderse a condiciones adversas. Lo que se está volviendo es retornar a esas variedades ancestrales, a esos bancos de germoplasma que tenemos en muchos sitios. En nuestro instituto, por ejemplo, tenemos un banco de germoplasma dirigido directamente fundamentalmente a trigo y otros cereales, ¿no? Y a leguminosas, por el interés que tienen para nuestra región y también para las investigaciones que llevamos allí a cabo. Pero hemos vuelto a esas variedades antiguas, a esas variedades ancestrales, a adquirir caracteres que se han ido perdiendo en la selección que íbamos haciendo en la agricultura a lo largo de los años, volver a ellos, y aunque sea un carácter, como tú dices, que sea ponerle otra vez piel a un pimiento que no la tenía, eso va a hacer seguramente que ese fruto pueda resistir a enfermedades fúngicas, enfermedades bacterianas o incluso estreses de tipo abiótico, ¿no? Como un exceso de luz, de sequía, de salinidad, inundaciones, etcétera.
Sí, esto es como siempre, ¿no? Lo vemos como dones, queremos todo peladito, cortadito y tal, y no puede ser. Sí. Muy bien. Otro de tus investigaciones que me parece muy relevante que lo tenemos aquí es el uso de bioestimulantes. O sea, no solo trabajar genéticamente las plantas, sino utilizar nuevas herramientas biotecnológicas que hacéis en el grupo, ¿no? Que investigáis en vuestro grupo para reducir el uso de fertilizantes químicos, que me parece también muy importante, ¿no? Porque hemos hablado antes de una planta resiliente, pero también necesitamos un cultivo sostenible, o sea, que resista las inclemencias de este cambio tecnológico, pero que a la vez, cuando lo produzcamos, ¿no?, intentemos que sea menos o más sostenible por el bien de todos. Entonces,
efectivamente. Pues bien, fundamentalmente el uso de estos bioestimulantes, fundamentalmente viene a través de microorganismos o de otras herramientas que tenemos ya más tecnológicas, ahora podemos hablar también un poquito de ellas, va encaminado fundamentalmente a hacer que necesites menos fertilizantes químicos, reduces nitratos, fosfatos, sulfatos. Además, ahora, pues con el clima que tenemos también político mundial, se ve afectado todo este proceso de poder encontrar fertilizantes en el mercado. Entonces, lo que hacemos es poder reducir al mínimo la cantidad de fertilizante que necesita una planta. Nosotros en el instituto, con la infraestructura que tenemos allí, lo podemos hacer en cultivos hidropónicos. Entonces tú ves rápidamente, con pequeñas variaciones en la cantidad de nitrato, cómo la planta puede continuar desarrollándose. Podemos aplicarle un estrés de este tipo ambiental que hemos comentado y ver si necesita más nitrato o menos nitrato, y luego poder informar a un agricultor para que, mediante una aplicación móvil o con su ordenador, que esto está cambiando, claro, también mucho, y luego lo podemos comentar, pues estas tecnologías te permitan eso, implementar pues novedades en la agricultura que antes no estaban. Y de esta forma reducir el consumo de agua, reduces el consumo de fertilizantes químicos y puedes aportar incluso bioestimulantes, que son compuestos naturales, bien de otros organismos, como pueden ser bacterias, como pueden ser hongos beneficiosos, y que este aporte extra de bioestimulantes haga que podamos reducir los fertilizantes químicos, que son los más caros, son los más contaminantes, y al final pues tener una agricultura, como tú dices, mucho más sostenible.
Es que me parece súper interesante, ¿vale? Y ahora hablamos un poco también de esto de combinando con tecnología, ¿no? Porque estamos en un podcast de economía, al final, de economía y sostenibilidad, y me interesa mucho que cierres este ciclo con la economía circular. Es decir, tú estás hablando de que puedes dar los mecanismos a la planta y al agricultor para que cuando desarrolle ese cultivo reduzca algunas cosas, uh-huh, pueda favorecer otras, y ahora, por lo que te entiendo, hay unas aplicaciones tecnológicas que le permiten hacer eso in situ. Es decir, puede ir midiendo niveles en tiempo real, me parece una pasada, e ir modificando, ¿no?, las condiciones ambientales del terreno donde está cultivando, para que, uh-huh, pues el propio crecimiento de la planta esté controlado y esté monitorizado, por así decirlo.
Esa es la idea. Vale. Es decir, que tú le puedas dar al agricultor esas herramientas tecnológicas que le permitan tomar decisiones muy rápidas para aplicarla directamente a su cultivo. Y te pongo algunos de los ejemplos de los proyectos que hemos tenido en los tres últimos años. O sea, sobre todo con toda la tecnología de inteligencia artificial, uh-huh, gemelos digitales, machine learning, edge computing. Lo que estamos haciendo es tener equipos multidisciplinares de investigación donde tanto los aspectos fisiológicos y moleculares que podamos realizar en nuestros cultivos en el invernadero, eso en paralelo lleve una sensorización. Tenemos sondas, controlas la cantidad de humedad, la temperatura, tanto del invernadero como de las plantas, y esa sensorización te permite hacer un gemelo digital de tu cultivo, donde tú le puedes decir al agricultor, pues mira, en este momento que está aumentando la temperatura y tenemos una ola de calor bastante drástica y que la vas a sufrir en el invernadero, en lugar de gastarte dinero en climatizar el invernadero, vamos a ver cómo podemos controlar la cantidad de agua y la cantidad de nutrientes, de fertilizantes, para que tomes tú la decisión y que puedas continuar con el cultivo de tus tomates, de tus legumbres, de especies leñosas como el almendro, como el pistacho, y que lo puedas continuar. Entonces, estas decisiones, que te las hacen los informáticos, obviamente, pero claro, con los datos que nosotros le podemos proporcionar, están ayudando eso, a crear aplicaciones para que el agricultor o la empresa que se dedica a comercializar estos productos pueda decidir de una manera muy rápida hacia dónde ir.
Es que es alucinante. Y entiendo que si empecéis a recoger toda esta información, con todo el machine learning y demás y el edge computing, puedes hacer predicciones, ¿no? Poder llegar a tener modelos predictivos.
El gemelo digital, para que te hagas una idea, tenemos la planta de tomate creciendo en el invernadero, ¿vale?, y tú en la pantalla del ordenador tienes la misma planta donde tú puedes ver, pues si ahora aumenta la temperatura a 5 grados y puedo reducir el contenido hídrico, ¿tengo que aportar más fertilizante? ¿Tengo que quitarle fertilizante para seguir teniendo la misma cantidad de frutos, el mismo tamaño, las mismas propiedades organolépticas, que esto también es muy importante, que sepan igual, ¿vale?, que tengan el mismo color, el mismo sabor, y eso lo estamos consiguiendo. La verdad es que las empresas hoy en día te demandan cada vez más, claro, cómo aplicar esta tecnología para que ellos luego puedan transmitírsela a sus agricultores.
¿No? Efectivamente. Claro, que luego lo crucéis con datos de las previsiones meteorológicas, es decir, oye, eso que es esta semana, como esta, mm-hmm, semana, ¿no? Que vienen muchas tormentas. Claro. Cuidado, ya podemos anticiparnos lo que
eso
debería hacer.
De hecho, esto va unido. O sea, tú tienes, claro, una sensorización directa en el cultivo y también haces una predicción, efectivamente, del clima. Hay aplicaciones pues como Copernicus a nivel internacional, donde los satélites, los estudios satelitales, también te permiten eso, poderte anticipar con una predicción, pues eso, de una semana, 10 días, exactamente igual que miramos las noticias, el telediario, y vemos qué tiempo va a hacer dentro de una semana. pues esto se lo puedes transmitir al agricultor y decirle, como va a hacer este tiempo dentro de una semana, vete preparando tu cultivo para que no se estrese en el momento de que tengas una adversidad.
Vaya, vaya. Ahora te hablo desde tu posición de, bueno, como estás de responsable del grupo de investigación, pero de la transferencia, ¿no? Ahora vamos al ganadero, vamos al agricultor. Vale, yo digo ganaderos primero porque trabajo con ellos y a mí al menos me cuesta un triunfo, ¿no? Tú actúas de puente entre la universidad y las empresas en general como delegado de transferencia, pero también en tus investigaciones, o sea, intentas que el sector agrario, ¿no?, pues pueda disfrutar de todo esto que estamos haciendo. ¿Es fácil, es difícil convencer al agricultor de que incorpore esta ciencia de vanguardia? Es decir, vamos a un pueblo de Salamanca, que es un pequeño agricultor con sus hectáreas de leguminosa, ¿vale?, que lleva toda la vida, 40 años, incluso se lo dejó su padre la tierra, le dices, mira, ahora tienes que hacer esta aplicación y este sensor y tal. ¿Cómo se lleva eso?
La verdad que te sorprenderías, ¿eh? ¿Sí? Las reuniones que mantenemos, sobre todo con el sector agroalimentario, que efectivamente aquí tanto a nivel local, provincial y regional es una de las vías más potentes que tenemos ahora de captación de recursos en nuestra comunidad, pues son muy perceptivos, o sea, están siempre abiertos a que le puedas contar, a que le puedas explicar de una manera sencilla cómo pueden mejorar ellos sus explotaciones agrarias, ganaderas, agroalimentarias, sin ningún problema. Date cuenta que el campo está cambiando mucho. O sea, lo que antes era, efectivamente, como tú decías, nuestros abuelos, bisabuelos, trabajando continuamente en su pequeño terreno, en su explotación, eso está cambiando fundamentalmente por la tecnología. Lo que ahora le permite a un agricultor, a través del móvil, poder controlar el abrir sus electroválvulas para poder regar desde su casa cómodamente y no tener que ir continuamente a su explotación a llevarlo a cabo, esto está haciendo que la gente joven vea una posibilidad en el campo también, y no que tenga que estar
forzados
efectivamente.
A
entonces, esto para estos jóvenes agricultores es una herramienta buenísima. Ellos que han visto en sus familias el trabajo duro, ¿no? Claro, el trabajo manual,
diarios,
físico, de sacrificio, que ahora lo puedas controlar, lo puedas regular con una aplicación móvil, le haces una foto a tu cultivo y que esa foto te pueda decir si la planta ya puede predecir un estrés o no. Eso está haciendo que todo el concepto agroalimentario y ganadero esté cambiando muchísimo. Claro. Y yo creo que cada vez más la gente joven, de hecho hay muchos estudiantes aquí en la universidad, tenemos una facultad de ciencias agrarias y ambientales estupenda, tenemos un instituto multidisciplinar de empresa desde donde se educa, tenemos institutos de agrobiotecnología. Ellos ven que esta tecnología se está desarrollando y es muy fácil convencerles. O sea, no creas que se necesita mucho.
No, yo la gente que tengo las facultades lo tengo claro.
Eso
porque
es.
Los veo y están convencidos, claro. Y además son proactivos.
Bueno,
o sea, quieren
pues,
emprender, muchos de ellos.
Es que estos estudiantes son los que luego pueden ir a una explotación agrícola, bien porque es una empresa familiar o bien porque deciden emprender, innovar y deciden, no sé, montar un viñedo, montar una explotación agrícola, una explotación ganadera, ¿no? Donde tú puedas seguir al ganado con un sensor y saber si una vaca va a dar a luz o no va a dar la luz, si está en una zona de tu campo o está en otra, si ahora está tumbada, si está levantada, eso lo pueden seguir en su aplicación móvil.
Y o sea, en tiempo real.
Y en tiempo real.
Sí,
fíjate
sí.
Lo que ha cambiado todo en unos años.
La verdad que sí. Hablando un poco de esto del futuro, ¿no? Yo creo, pero bueno, que nos lo cuentes tú un poco mejor, que la Universidad de Salamanca tiene un potencial en este sector innegable. O sea, vamos a estrenar un nuevo campus agroambiental en septiembre, tenemos el IRNASA, tenemos los institutos que has mandado y tenemos, yo creo que un ecosistema con una potencia investigadora en la ciudad en este sector, se apuesta mucho, o sea, desde las instituciones, también política regional, local, yo creo que estamos ahí como, ¿no?, haciendo un hub, un clúster fuerte. Y ¿por qué si decimos a estos estudiantes, que yo sé que en el grado están muy implicados, pero a otros de que vengan o a investigadores, ¿por qué es importante y es buen lugar Salamanca para investigar en este campo ahora mismo?
Efectivamente, Eva, la verdad es que ahí también has tocado un tema esencial. Yo creo que tenemos la fortuna de estar en una ciudad, en una provincia, en una región donde se está teniendo muy en cuenta esto. La verdad es que el desarrollo del campus agroambiental, con lo que has dicho, no solamente estará la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, tendremos un edificio del CSIC, el IRNASA, que también es unidad de excelencia, tenemos esa fortuna también, donde hay construido una bioincubadora del ayuntamiento para todos los aspectos biotecnológicos y además se va a construir un centro de transferencia de la Diputación de Salamanca directa al sector primario,
exacto,
donde vengan nuestros agricultores, nuestros ganaderos a explicarnos sus problemas y que los grupos de investigación les podamos dar una solución a la demanda que nos vienen a preguntar. Entonces, todo ese entorno, además unido a todo el cambio que está viendo en Salamanca a nivel de ayuntamiento con sus ecosistemas de innovación, nuestro parque científico, el nodo que va a haber también en el transporte con todo el puerto seco, eso va a tener una importancia fundamental y tenemos que aprovecharla. Yo creo que la universidad no se está quedando atrás, estamos yendo de la mano de todas estas instituciones y estamos ayudando a que esto se desarrolle de una manera mucho más exponencial.
Yo creo que sí, que la universidad está apostando, pero que ahora es el momento que, bueno, los que estamos aquí estamos convencidos, pero que la gente sepa que Salamanca va a ser el polo de
efectivamente, en las últimas reuniones que hemos tenido con ayuntamiento y universidad en encuentros bilaterales, Salamanca se posiciona como la ciudad donde el empleo tecnológico ha crecido más a nivel nacional, y esto hay que ponerlo también en valor. Es decir, estamos haciendo que se vengan a nuestra ciudad trabajadores tecnológicos que podían hacer su trabajo en cualquier otra ciudad española, pero deciden venirse a Salamanca por las oportunidades que hay, por todo el ecosistema que se está creando. Exacto. Y esto también lo que hace en definitiva es que podamos atraer cada vez más y mejor.
Sí, y estamos atrayendo empresas, entonces atraemos talento como personal y talento empresarial, o sea que es, a mí me parece muy importante.
Sí, el talento empresarial también es importante. Todos los viveros que se están construyendo, lo comentábamos antes, en la universidad tenemos nuestro parque científico, tenemos una posibilidad ahora buenísima con la Facultad de Veterinaria, que está también muy dirigida a todo el sector agroalimentario, donde va a haber un vivero de empresas del sector veterinario, y eso fundamentalmente va a hacer que nuestros estudiantes, nada más que acaben sus grados, puedan continuar por la vía empresarial. Claro. O sea, que todo en definitiva va a ser beneficio y estamos ahora en el mejor momento para poderlo aprovechar.
Esto sí que es resiliencia, ¿eh? Nos vamos a preparar para fuertes, para el estrés, global, así.
Pues no sí, la verdad es que, bueno, una ciudad como Salamanca, donde fundamentalmente el sector turístico, el hostelero siempre ha sido algo importante, pero si ahora podemos, además, incluir el sector tecnológico, yo creo que es un referente a nivel nacional, incluso se puede constituir también como referente internacional.
Pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Ahora como profesor, porque si todo esto también, él también es profesor, obviamente, en la universidad, ¿qué le dirías a un alumno de los grados que tú das, biología, biotecnología, no sé si tienes anagreras también, que quiere trabajar, pero ya en el aspecto de vuestras líneas de investigación o de la sostenibilidad, ¿no? ¿Hacia dónde va este mercado laboral?
La verdad es que el ámbito docente, no sé en tu caso, pero en mi caso, es el que más satisfacciones te produce. Cuando tienes tus estudiantes, el entusiasmo que llevan a cabo, que eso luego lo puedas trasladar a tu laboratorio de investigación y que puedas continuar con una investigación o hacer transferencia con empresas y demás, pero sinceramente, o incluso la gestión, que también la gestión nos demanda mucho tiempo, pero la labor docente es algo que no debemos perder. Entonces, lo que tratamos allí en nuestro grupo de investigación es tratar de motivar a estos estudiantes. La verdad es que tenemos la fortuna de impartirles prácticamente los grados de biología, biotecnología, en áreas, también tenemos incluso luego en máster y doctorado, pues todo el seguimiento de estos estudiantes desde que empiezan una carrera, donde ya empiezan a interesarse por las investigaciones que llevamos a cabo en el instituto. La verdad es que tenemos unas facultades excelentes donde esta capacidad que tienen para divulgar lo que hacemos en los grupos de investigación, lo llevan fenomenal. En biología, biotecnología, en agrarias, la verdad es que esto se hace muy bien. Saben perfectamente los grupos de investigación que están adscritos a la facultad, los institutos donde trabajamos. Nos solicitan hacer prácticas con nosotros, nos piden hacer el trabajo fin de grado incluso antes de que puedan solicitarlo in situ. Y esto, la verdad es que es una ventaja muy, muy grande.
¿No notas que estas generaciones tienen como una sensibilidad especial a la sostenibilidad? O sea, como que comparado con nuestras generaciones, que tienen, como están mucho más conscientes de todos los temas ambientales, ecología, sostenibilidad, incluso la proteína vegetal por encima. Yo noto un cambio sustancial en estas generaciones, es decir que...
Sí, no te quepa duda. Yo creo que las nuevas generaciones, con todas las ventajas tecnológicas que tienen de acceso a información que a lo mejor no teníamos nosotros en nuestra época, están ahora en un momento ideal. Y la verdad es que son muy conscientes de los problemas que hay. O sea, puedes ir a hablar con ellos perfectamente y entienden efectivamente lo que es el cambio climático, lo que podemos hacer desde el punto de vista sostenible para mejorar nuestra alimentación, la gestión de los residuos, todo eso lo captan. Y la verdad es que luego lo aplican en sus investigaciones.
Sí, porque desde muy pequeños, ¿vale? Eso forma parte de su... Sí,
cierto.
Sí. Una cosa que no te he preguntado y no me quiero yo ir sin preguntarte. Dime un caso de éxito, una cosa muy latente, muy patente del Ciale, que hayáis hecho un proyecto, un prototipo, que haya sido que habéis visto un resultado real tangible, es decir, que se haya convertido en un producto, un servicio que aporte a la sociedad o a un agricultor, o dime un ejemplo así para que la gente entienda que bajamos a la tierra, ¿vale? Directamente, que no, porque si hablamos tanto de tecnología, igual la gente dice, bueno, estos dicen así, pero no, una cosa súper concreta.
La verdad es que en el instituto, y gracias también a la financiación que hemos obtenido a nivel regional, ha sido para nosotros un impulso muy grande, porque hemos podido instalar nueva infraestructura. Con la unidad de excelencia hemos podido también atraer talento, retener talento. Tenemos programas de contratos puente para que los estudiantes, cuando acaban el máster, en esos meses que están esperando un contrato predoctoral, se puedan quedar con nosotros. Y luego tenemos también programas para poder eso, atraer investigadores extranjeros que están a un nivel buenísimo. Hemos tenido 4 o 5 ejemplos en el instituto que ya están consolidados y estabilizados en nuestra universidad a lo largo de los últimos 4 o 5 años.
Es que lo hemos dicho, la universidad es un sitio para estar, sí, para hacer carrera y para aportar a la sociedad. Yo creo que
eso se ve. Entonces, gracias a todo eso, pues no es muy complicado acudir a convocatorias de proyectos regionales, nacionales, internacionales y que consigas financiación. Ahora mismo en el instituto pues tenemos cátedras de empresa, por ejemplo con el grupo Mirat, una empresa local muy potente en fertilizantes, muy relacionado con la sostenibilidad y la economía circular. Con esta cátedra de empresa acudimos con ellos a convocatorias de proyectos de investigación y trabajamos de la mano. Colaboramos con otras empresas también en el ámbito regional. La Universidad de Salamanca ha estado en los últimos 4 años implicada en la junta directiva de Vitartis. Vitartis es la Asociación Agroalimentaria de Castilla y León y eso ha permitido poner a la universidad en contacto con muchas empresas y que podamos también acudir a pedir proyectos conjuntos. Y eso hace luego que tenga mucha visibilidad nacional e internacional. Entonces, hay empresas de ámbito nacional que vienen a pedirnos que colaboremos con ellos, a subcontratarnos porque tienen un proyecto de investigación, o que vayamos a convocatorias, por ejemplo, de colaboración público-privada, que es la que te iba a comentar, donde pues en los últimos 3-4 años estamos llevando a cabo toda esta tecnología que te comentaba de gemelos digitales y de cultivos, lo estamos aplicando precisamente eso, a poder minimizar la cantidad de agua que necesitan en el riego, en los invernaderos, cultivos, por ejemplo, como el tomate, y también a poder disminuir la cantidad de fertilizantes químicos, bien porque aplicamos bioestimulantes. Entonces, esas ahora mismo son las investigaciones más punteras, porque eso nos está permitiendo acudir a otras convocatorias mucho más potentes, como convocatorias de CEDETI. Acabamos de resolver una que ha sido Interconecta CEDETI entre comunidades autónomas del ámbito agroalimentario. Está Murcia, está Andalucía y está Castilla y León. Y participamos en un proyecto Interconecta CEDETI. Y ahora mismo estamos solicitando un proyecto Misiones, que estamos hablando ya de proyectos de gran envergadura de 3,5 millones de euros. Entonces, que la Universidad de Salamanca esté implicada en esos proyectos y que sus grupos con esta investigación multidisciplinar puedan abordarlos es fundamental.
Bueno, claro. Pero ves, ahí se ve que vas de la mano, o sea, que hacemos transferencia de la mano con la empresa. ¿Qué necesita la empresa? ¿Cómo podemos aportar desde la universidad? ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo resolvemos problemas? Que es un poco el fin último, ¿no?, de la transferencia. No solo comunicar lo que hacemos, sino que se vea un impacto real.
En definitiva, es así. También los proyectos europeos te permiten contactar con muchas empresas. Son consorcios de 20, 25 miembros, tanto grupos de investigación como empresas. Y eso también te permite estar muy al día de todas las políticas europeas. ¿Qué se está haciendo en Europa? ¿Cómo puedes enfocar tu investigación a lo que te está demandando la sociedad europea? Y eso, al final, repercute, ¿no?, en que la universidad se posicione pues en esos rankings donde estamos, que muchas veces estamos en unas posiciones muy altas. Y eso es un prestigio para nosotros y para los grupos de investigación.
Pues sí, no lo dudes. Bueno, para acabar, que podríamos estar aquí hablando todo el día, pero tengo aquí unas preguntitas estas que me gustan a mí. Dime, así cortas, ¿eh?, un cultivo que tú crees que esté infravalorado.
Pues mira, en el proyecto europeo que estamos liderando ahora, sobre todo las legumbres huérfanas, y Castilla y León es una región donde hay legumbres huérfanas que están infravaloradas, y también algunos pseudocereales, aunque algunos vengan de Iberoamérica, por ejemplo el amaranto, son cultivos que estamos desarrollando ahora en el instituto para poder adaptarlos y potenciarlos, incluso desde el punto de vista económico y de la sostenibilidad.
Vale. ¿Y legumbres huérfanas a qué te refieres? ¿Que los que no
pues puedes... son legumbres, aquí en Castilla y León tenemos ejemplos muy buenos. Tienes la lenteja de la Armuña, tienes el garbanzo de Pedrosillo, tienes la judía del Barco de Ávila.
El garbazo Fuentesabuco, que si no me mato.
Por ejemplo, si lo entonces digo. Los tenemos aquí desde un punto de vista muy local.
Vale.
O sea, aunque las empresas que pueden comercializarlos tengan algún impacto internacional, pero al final son cultivos regionales. Entonces, si tú a esto ahora le das un enfoque más de internacionalización del propio cultivo, eso puedes hacer que estos cultivos huérfanos, incluso pues muchos agricultores en nuestra región, pues en su pueblecito tenían pues sus garbanzos, sus lentejas, que han ido ellos desarrollando y que no necesitan comprarla a multinacionales. Pues esos son un poco las legumbres huérfanas, vale, vale, que se quedan ahí en un ámbito muy reducido. En algunos pueblos, incluso aquí en Castilla y León, tienen su propio banco de germoplasma en el pueblo. Es decir, hemos tenido algún proyecto fundamentalmente en la zona de Palencia, donde vas al pueblo y te enseñan sus botecitos con todas las legumbres que han ido recopilando, pero desde hace años, generación tras generación. Pues eso es lo que hay que poner en valor. Claro. Estamos estudiando esas legumbres huérfanas y tratar de posicionarlas a nivel europeo, pues igual que se vende, por ejemplo, la lenteja que consumimos en España, fundamentalmente viene de Canadá. ¿Por qué no vamos a poder utilizar la lenteja de la Armuña y posicionarla a nivel europeo? Claro, pues sí. De eso va el proyecto
europeo. Muy bien. Me gusta a mí el apoyo regional siempre y local. ¿Un libro, un paper, un trabajo, una conferencia de estas que te cambia tu manera de ver la investigación, que te cambió la forma de ver las plantas y que te dijo yo voy a tirar por aquí?
Pues son preguntas muy bonitas, Eva. Pues un libro, El Principito. Si lees un poquito El Principito, ya habla de las semillas. Sí, o sea, claro. Tiene capítulos donde habla incluso de un proceso que estudiamos en el laboratorio, que es la dormición de las semillas, que es la capacidad que tienen para permanecer viables en el suelo sin germinar hasta que vengan condiciones favorables. Pues en el libro El Principito ya se comenta. Y eso, la verdad, cuando lo leí de pequeño, pues te impacta, ¿no? Pasé de tener El Principito en la mesilla de pequeño a tener luego libros científicos donde pues la investigación en semillas era muy potente. Entonces, ese cambio, ese salto. Luego también, pues no sé, ha habido hitos en la investigación en plantas, sobre todo cuando se han identificado los receptores hormonales. Y en algunas de estas investigaciones, pues he estado implicado, afortunadamente, durante mi etapa postdoctoral, que han tenido pues un impacto muy grande de publicarse en Nature o en Science. Pues claro, esos libros o esos capítulos al final también te marcan en tu trayectoria. Claro. Aunque no todo tiene que dedicarse a publicar en alto impacto, pero siempre es un beneficio.
Pues sí, la verdad que sí. Y un sueño, cuéntame, Óscar, algo desde el punto de vista científico, luego si quieres personal, pero sí, algo que creas que todavía estás a tiempo de alcanzar o por lo que estás luchando, o algo que persigues.
Bueno, pues yo creo que como cualquier científico, pues no solamente eso, optas a publicar en las revistas del más alto ranking, como pueden ser en nuestro ámbito Nature, Science, el grupo Cell, etcétera, etcétera. Pero a nivel nacional y a nivel europeo, puedes conseguir cosas importantes, o sea, puedes acudir a convocatorias europeas de mucho prestigio, como el ERC, es decir, del European Research Council, conseguir proyectos que van a tener mucho impacto a nivel económico y social. Eso, pues bueno, es un sueño que puedes tener más o menos cerca, según cómo te puedas o sepas desenvolver, pero es algo muy importante. Y luego también desde el punto de vista personal, pues lo que comentas, ¿no? El poder ver que el personal investigador que tú has ido formando, todos tus estudiantes de grado, de licenciaturas antiguas, que han pasado por el laboratorio, han hecho el máster, han hecho el doctorado contigo, han venido a hacer un postdoc. Si tú ves que ese personal investigador luego se estabiliza, se consolida, o incluso
florece,
que llegan a ser referentes, llegan a ser eso, florece y son referentes a nivel nacional e internacional, yo creo que para un docente, para un investigador, es pues lo mejor que puedes conseguir. Sí, sí.
Bueno, encantadísimos de tenerte aquí, encantadísimos de que seas el primer invitado que tenemos físicamente y encantados de que hayas estado en este episodio de GECOS, Ciencia para Decidir Mejor. Muchas gracias al invitado, por supuesto, a Radio USAL y a la Universidad de Salamanca por permitirnos este espacio.
Muchas gracias a vosotros, Eva, por la iniciativa, que me parece súper interesante. Es una manera muy novedosa de comunicar, de divulgar lo que hacemos en la universidad, en nuestros grupos de investigación, pues nuestras unidades de excelencia. Y, por supuesto, agradecer a Radio USAL toda la labor que hacen en este sentido. Y que la sigamos haciendo muchos años, que sería algo muy bonito y desde luego de mucha transferencia social, como comentas.
Pues sí, claro que sí. Y a todos los oyentes, estad atentos porque próximamente volveremos con más fuerza y con más episodios de este capítulo y este podcast de GECOS, Ciencia para Decidir Mejor. Hasta pronto.
GECOS, Ciencia para Decidir Mejor. Un podcast de la Unidad de Excelencia de Gestión Económica para la Sostenibilidad, con Eva La Huerta Otero, profesora e investigadora en Marketing Digital en la Universidad de Salamanca, experta en nuevas tecnologías, Marketing Digital y Marketing Internacional.